Hoy por hoy, Andalucía Centro. Manolo González.
Buenos días, saludos, nuevo espacio para la información local y comarcal. En Hoy por Hoy les hablamos a partir de ahora de la actualidad del sur de Córdoba. Las consecuencias de este nuevo embate de la pandemia ya son patentes en el interior del Infanta Margarita, hospital de referencia en el área sanitaria sur de Córdoba, cuando el distrito registra la cifra más negativa en la tasa de contagios por 100.000 habitantes de los últimos cuatro meses. A fecha de este jueves alcanza los 719. La sexta planta del complejo egabrense vuelve a dedicarse prioritariamente al ingreso de pacientes COVID. Por el momento, son 9 los enfermos ubicados en esta segunda unidad, que se suman a los 32 atendidos en la séptima planta ocupada ya por completo. En total, 41 personas aquejadas por las consecuencias del virus atendidas en planta de este recinto hospitalario. Además, a fecha de ayer jueves, insistimos en la UCI, que dispone de 13 puestos, 5 de ellos son utilizados por pacientes contagiados por COVID-19. Y el tiempo en el inicio, lluvia generalizada, sobre todo durante la primera hora del día en nuestras comarcas. Las mínimas ascienden en la subbética alerta amarilla por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Completamos este pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la provincia de Córdoba con cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones que por la tarde ya irán remitiendo, abriéndose claros en el cielo, aunque a últimas horas aún quedarán precipitaciones en el entorno de la subbética. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con unas máximas previstas de 17 grados en Puente Genil, de 16 en Córdoba capital, de 15 en Cabra, de 14 en Doña Mencía y Lucena, de 13 en Hinojosa y Espiel y de 12 en Pozo Blanco. Y por último, si nos referimos al viento, seguirá soplando de poniente y ocasionalmente dejará rachas fuertes o muy fuertes, sobre todo en las sierras.
Hoy por hoy, noticias.
8 de la mañana y 22 minutos. El panorama sanitario en el sur de Córdoba ha vivido otra jornada de abrupto agravamiento y la tasa en el área crece en casi 100 puntos hasta sobrepasar los 700 casos por 100.000 habitantes. Salud ratificaba ayer tarde que hasta 5 localidades del distrito en 2 grados distintos se adentran en nuevas limitaciones excepcionales a partir de esta próxima medianoche. Iznájar, como ya había anticipado su ayuntamiento, se acerca a los 1.200 positivos en el indicador de referencia y queda abocada a una suspensión de la actividad no esencial. Por cierto, el alcalde López Ruiz ha anunciado públicamente que ha contraído el coronavirus, explica que padece únicamente síntomas leves y que continuará trabajando desde casa durante los próximos 10 días de cuarentena. Además, otras 4 poblaciones de la zona, Cabra, Encinas Reales, Montalbán y Moriles, ya han sobrepasado la barrera de los 500 si se decreta en estos términos municipales la prohibición de entrar y salir, salvo causas justificadas. Entre estas poblaciones, Cabra apunta el valor más alto, 656 casos. En esta tasa, restricciones municipales complementan las prohibiciones autonómicas. Pilar López, edil de Sanidad.
Control exhaustivo de las reuniones privadas y familiares, porque es donde más nos podemos relajar por la confianza de estar en zona privada de cada familia.
Y en Montalbán, de los 25 casos diagnosticados en los últimos 14 días, pertenecen a los últimos 7 días 22. Como la Rambla, Montalbán atravesó en agosto una coyuntura espeluznante, computando 1.300 casos en la tasa, en aquel momento la más alta de la provincia. Su alcalde es Miguel Ruz.
Ya se le ha pedido a la población que hagamos un esfuerzo severo para no pasar a otro nivel más dramático, más duro, que también implicaría también más cierre y más dureza para la propia economía y para otros negocios del pueblo.
Y Moriles ha de repetir la contención de la propagación del virus conseguida en noviembre, cuando se rebasaban los 1.000 positivos en el promedio poblacional. Lo ha recordado la alcaldesa Paqui Carmona.
Hoy va a ser un llamamiento, como digo, a la responsabilidad, a que todos pongamos de nuestra parte, a que evitemos salir de nuestro municipio, que evitemos salir lo máximo posible. Necesitamos bajar estas cifras, necesitamos romper la cadena de los contagios, sobre todo porque superar estas cifras significa un gran daño a nuestros comercios, a nuestra restauración.
Estas limitaciones se suman a los cierres perimetrales ya vigentes en la propia Innájar, Lucena, Ferran Núñez y Santa Ella, y a la clausura de hostelería y comercio no esencial en Benamejí, Rute y La Rambla. En estos momentos, en función de las estadísticas publicadas por la Junta ayer jueves, Montilla a solo 15 puntos de los 500 y Palenciana y Priego de Córdoba, que también supera los 400 contagios en la tasa, observan la amenaza del cierre perimetral. Además, Lucena, con 37 nuevos contagios, registra un incremento de casi 100 puntos en la tasa, ya cercana a los 900, y se posiciona en riesgo real de soportar la interrupción de la actividad no esencial.
Hoy por hoy, noticias.
El conductor de un Torismo moría ayer en Montilla al colisionar contra un camión. Una segunda ocupante del coche que viajaba junto a la víctima mortal ha resultado herida de gravedad y ha recibido atención médica en el hospital de esta localidad de Montilla. El fallecido es un hombre de 80 años. El trágico siniestro sucedía a las 2 de la tarde en la carretera A307 en las proximidades del centro hospitalario. El impacto provocó que las dos personas que circulaban en el vehículo quedaran atrapadas en su interior. Por tal motivo, hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de bomberos. Además, el servicio 112 movilizaba a la Guardia Civil, Policía Local y Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Más asuntos a las 8 y 26. El Partido Popular y el PSOE se posicionan acerca de la retirada y destrucción de la Cruz de las Descalzas de Aguilar de la Frontera. Ambas formaciones coinciden en manifestar que este elemento, desprovisto ya de significación franquista, únicamente suponía un símbolo religioso. El PP acusa a la alcaldesa Carmen Flores de Izquierda Unida de actuar unilateralmente sin informar a los demás, a las demás formaciones políticas. Habla a los populares de sectarismo y oscurantismo y subrayan que esta Cruz no incumplía la ley de memoria histórica. Censi Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aguilar, avanza que su partido inicia una recogida de firmas para ubicar una cruz similar en el viario público de la localidad y que han solicitado toda la información sobre el proceso administrativo.
Consideramos que ha sido una revancha ideológica y un ataque al símbolo cristiano. No sabemos el motivo por lo que la ha hecho, el motivo por el que en un descampado se ha tenido que ver la Cruz de la Descalza, y ya te digo que no nos ha informado ni al resto de los grupos municipales que formamos la corporación municipal. Lo ha hecho ella bajo su mandato, con una mayoría absoluta.
Desde el PSOE, el diputado nacional Antonio Hurtado, natural de Aguilar de la Frontera, ha incidido en remarcar que después de eliminarse las placas que hacían referencia únicamente a las víctimas del franquismo, esta cruz no incurría en una apología de la dictadura. Además, Hurtado recuerda que hasta el martes, cuando fue suprimida del Llanito de las Descalzas, esta cruz era utilizada y adornada durante las cruces de mayo o reverenciada en Semana Santa por las cofradías. El congresista del PSOE deduce que las reacciones en contra que ha suscitado esta decisión de alcaldía responden a la afectación de los sentimientos religiosos.
La consideración del pueblo sobre esa cruz era una cruz de una simbología religiosa que ya no tenía ese carácter de apología al franquismo, y que la respuesta de la gente se está viendo porque considera que se le ha tocado algo que le afecta y es su sentir religioso.
El Ayuntamiento de Lucena permite la reducción de la plantilla de la policía local en el actual contexto de pandemia. Lo asegura el sindicato CESIF y acusa directamente al alcalde Juan Pérez, reprochándole que desde que accedió a la alcaldía ha aminorado el número de efectivos en más de un 10%. Desde esta organización sindical avisan de que las jubilaciones inminentes en este cuerpo de seguridad merman la cifra de agentes, puesto que las incorporaciones previstas no serán efectivas hasta mediados o finales del año 2022. José Antonio Capote, policía local y representante sindical, afirma que ante esta emergencia sanitaria y social, la decisión lógica hubiera sido incrementar la plantilla y en modo alguno mermarla.
Estas decisiones políticas son temerarias e irresponsables, además de que repercuten en un deficiente control de las medidas de prevención frente a la COVID-19. Por ejemplo, en que no haya suficientes policías para atender la regulación del tráfico de los centros educativos del municipio, o en una nula presencia policial de las pedanías de Jauja y las Navas del Serpillar, en un mayor tiempo de respuesta para atender la demanda de los ciudadanos y, en definitiva, en una mayor inseguridad para los lucentinos y para los propios agentes del cuerpo.
Así vamos a llegar a las 8:30. Sigue en esta sintonía Hoy por Hoy. La información al minuto la tienen disponible en nuestra web andaluciacentro.com. Muy buenos días.